Hola, yo soy Cristian y esto es Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Los que Leo, el podcast en el que hablo de libros. En esta ocasión toca hacer un resumen de los libros que leí en julio, que honestamente no fueron tantos como me gustaría. Leí solo 3, pero también me tomé unas bien merecidas vacaciones, si lo puedo decir. Prácticamente las últimas 2 semanas de julio estuve fuera y a pesar de que me llevé 2 libros en la maleta, solamente pude terminar uno porque me lo pasé con mis amigos, unos días con mis papás, etcétera. Entonces, pues, bueno, también tocaba hacer como ese break de no pasar tanto tiempo leyendo. También casi no escuché audiolibros, que dije, bueno, en el avión lo escucho y demás. No lo hice, pero creo que está bien. De repente fueron días en los que dejé de hacer todo lo que hacía normalmente y a diario, entonces pude realmente romper con la rutina. Pero ya ahorita que regresé, sí estoy leyendo un poquito más en agosto y eso me gusta. Pero bueno, vamos a entrar ahora de lleno a los libros que leí este mes, el resumen, platicarles un poquito de qué van. Y el primero creo que va a ser el más popular, el más conocido, porque es un nuevo libro del autor de The Silent Patient, La Paciente Silenciosa, creo que lo tradujeron literal así al español. Y pues bueno, este libro es del autor Alex Michaelides, que espero que así se pronuncie, es un autor griego. Y bueno, este nuevo libro se llama The Maidens, que la traducción en español es Las Doncellas, y no sé si ya salió o está a punto de salir próximamente, pero bueno, viene en camino y obviamente va a ser un libro que lo van a ver en todos lados con un buen plan de marketing, porque el primero pues estuvo en mucho tiempo en la lista de los más vendidos, inclusive ahorita todavía suena mucho, es muy popular. No he visto si lo van a hacer película, pero no me sorprendería si lo hacen. Es totalmente un material adaptable, pero pues bueno, Las Doncellas yo creo que va a estar también en boca de todo mundo, sobre todo porque esto es, no es un spoiler, es como un algo como que está comentando mucho, está situado en el mismo universo, que creo que es una de las cosas que ahorita están todas las series y películas quieren hacer, como esta cosa forzada de que todo existe en el mismo universo. Aquí me pareció que ni al caso, pero bueno, Así pasa en este libro. ¿Y de qué trata The Maidens o Las Doncellas? Pues bueno, aquí se trata de Mariana, que es una chava que tiene a su sobrina en la universidad y esta le llama desesperada porque hubo un asesinato y mataron a una de sus mejores amigas. Entonces Mariana acaba de recientemente sufrir la pérdida de su esposo, se murió. Y está como que todavía en esta parte como del duelo, que no puede seguir adelante con su vida y tal. Entonces como que le nace este sentimiento de sobreprotección por la sobrina, que para colmo también la sobrina no tenía padres porque se habían muerto sus papás, que uno de ellos es pues hermano de Mariana. Pero bueno, el punto es que Mariana va a la universidad de su sobrina, que es la Universidad de Cambridge. Y se empieza a quedar unos días ahí porque es su ex universidad. Entonces tienen como una, como cierto precio preferencial en unos cuartos para ex estudiantes. Pero bueno, el punto es que se queda ahí como a tratar de resolver el misterio de qué es lo que está pasando. Y es una de las cosas que principalmente sale es que hay un profesor que tiene como un grupo de mujeres a su alrededor, que son estas The Maidens, que es como este grupo de estudio, pero que se cree que pues algo está pasando ahí como de explotación o demás. Entonces Mariana como que se clava mucho con la idea y está segura de que el profesor dueño de este grupo es quien está cometiendo los asesinatos, porque precisamente una de las que se murió pues era parte de este grupo de Las Doncellas. Entonces empieza toda una investigación de Mariana para encontrar la manera de justificar que Edward Fosca, que es el profesor, fue quien mató a la amiga de su sobrina. Y pues bueno, este libro, ¿qué esperar? Muy parecido a La paciente silenciosa. De verdad que es un page turner. Es un libro que te sientas y quieres leer y leer y leer capítulo tras capítulo. Te atrapa muy, muy bien y cumple 100% con su cometido en cuanto a ser un thriller blockbuster, o sea, muy popular, que te engancha y demás. Y creo que por eso yo en lo personal lo disfruté muchísimo, porque tenía ganas de salir de la rutina, tenía ganas de así algún thriller. Entonces cumplió 100% con mis expectativas, a pesar de que reconozco que no es la mejor novela y creo que me... Bueno, no, yo creo que si lo comparo con La paciente silenciosa, me gustó más este, porque a mí generalmente me gusta mucho el tema como de universidades o preparatorias, como que historias que suceden en estos ambientes me gustan muchísimo. Entonces creo que por eso yo disfruté un poco más las doncellas, pero es del mismo tipo que La paciente silenciosa. Entonces, si les gustó este libro o les gustan los thrillers, les gustan las historias que van muy rápido y demás, es una excelente opción The Maidens o Las doncellas. Lo que no me pareció tanto, yo creo que únicamente fue esta cosa que dije al principio, como que se me hizo muy forzado que terminara como conectando la paciente silenciosa con este libro, cuando pues no sé, no le veía mucho sentido, y sobre todo como la conexión que hizo. Ya hace tiempo que leí la paciente silenciosa, pero creo que ni siquiera está correcto o no me pareció como consentido o congruente con el libro original o el primer libro. Pero bueno, esto fue Las doncellas de Alex Mikaelides. Sí lo recomiendo, la verdad, bastante. Se van a pasar un buen rato y repito, si les gustó La paciente silenciosa, es un must leer este libro. Después escuché en audiolibro otro libro que se llama The Startup Wife. Si eres alguien que ya ha escuchado otros capítulos de este podcast, no es novedad que me gusta mucho el tema de las startups, que de nuevo son estas compañías que empiezan como con un modelo, como con una idea de negocio que es potencial a tener éxito, pero empiezas en un modelo en el que no eres rentable. Generalmente empiezas quemando bastante efectivo, pero consigues financiamiento porque tu idea, tu planteamiento va a aportar algo ya sea disruptivo, positivo, demás a la industria, y pues hay inversionistas interesados en ver qué es lo que vas a hacer hasta el final, ¿no? Y bueno, en esta ocasión el libro se llama The Startup Wife o La esposa de la startup, podemos decir así. Y pues bueno, esta cuenta la historia de una joven que se llama Asha Ray, que es así una chava súper inteligente, está haciendo su PhD y demás. Entonces está como muy emocionada en esa parte de su vida. Es como programadora, se diseña código. Y pues bueno, ella está como que contento con eso, pero de repente como que se reúne con su crush de la prepa, que eso me pareció a mí como súper nada que ver, pero bueno, se reconectó con ese crush y de la nada empieza como que una relación. Y no me acuerdo exactamente si es esta... este Cyrus o es un amigo de Cyrus el que le recomienda a Asha participar en un tipo como Shark Tank, que haces como un pitch de tu idea y si ganas te permiten estar en una incubadora que se llama Utopía. Pues bueno, Asha prepara como este código con un programa, una aplicación en la que te permiten a ti hacer como rituales muy muy específicos basado en tus gustos. Es decir, si tienes como, no sé, si a lo mejor no quieres hacer un entierro o una ceremonia cuando alguien se muere muy particular a una religión católica o de que es la misa y demás, pero te gusta Game of Thrones y te gusta Sex and the City y te gustan los perros, pues puede hacer ahí como un ritual muy raro combinado entre estos intereses que al final pues cumpla con tu necesidad del duelo o dejar ir a una persona, etcétera, ¿no? Pues bueno, el punto es que empieza en esta compañía y pues poco a poco se empieza a ser muy popular. Pero a pesar de que pues la mente maestra de todo esto es como Asha, porque ella fue la que crea el código y demás, como la idea un poco de este tema o este rollo de los rituales y de las experiencias de cada persona, etcétera, es un rollo muy hippie, por así decirlo, que trae Cyrus. Pues él empieza a ser como la sensación o la persona de culto entre los medios, entre los fans de la aplicación, de este programa. Entonces como que Asha empieza a quedar como un poquito de lado, y es justamente este el tema del libro, ¿no? De cómo Asha debe de aprender a darse su lugar, al ser como la cabeza o la creadora de este código y la que realmente está levantando este proyecto o lo está haciendo posible que exista. Cómo ganar su propia voz y pues demostrarle al mundo que ella es como la persona que está detrás de todo esto. A ver, a mí este libro honestamente no me gustó casi para nada, a pesar de que el tema, digo, startups, como que me encanta leer sobre el tema, y dije, bueno, en este formato novela igual algo interesante puede salir. Y la verdad es que no lo sentí como con esta novela, ni me aportó como tanta risa la parte como, pues, creo que se hace un poquito de sátira como las startups, pero no me pareció ni cómica ni tampoco tan súper profunda o demás. Me llamaron la atención como una o dos cosas que honestamente ahorita no las tengo en la cabeza, pero las dejé grabadas en el audio con una opción que viene en la aplicación. Pero bueno, el punto de todo esto es que sentí esos libros que lo leí, lo terminé solo porque ya lo había comprado y como que me acompañaba como para caminar y así, como que bueno, ya no quiero dejar algo inconcluso ahorita en esta etapa de mi vida, quiero empezar y terminar algo, y por esa razón lo terminé honestamente, y sobre todo por ver si había algo más, ¿no? Porque de nuevo el tema startups siempre me emociona y demás, entonces dije, quiero pensar, quiero creer que hay algo bueno al final de todo esto, y no me quedé como con nada. Honestamente no es un libro que pudiera recomendar, salvo que si eres alguien que te interesa mucho las historias de cómo recuperar tu voz, que creo que es lo rescatable del libro, cómo recuperar tu voz, cómo salir adelante cuando pues estás como tras bambalinas, por así decirlo, o cómo pues si no quedar como en la sombra de un hombre, creo que sí te puede llegar a gustar si te pones a analizar mucho sobre ese tema de la novela, pero fuera de eso pues creo que no pasa mucho en el libro, y creo que de entrada ya puedes saber un poquito como por dónde va a ir, entonces pues sí, no, tampoco es como que sorprenda o que venga algo que no te esperas. Pero bueno, eso fue The Startup Wife, que la autora se llama, creo que no la mencioné, Tamina Anam. Y ahora, como último libro que leí este mes, que apenas si lo leí el último día, casi el mes, se llama The Final Girl Support Group de Grady Hendrix. Grady Hendrix se ha convertido en uno de mis autores favoritos. En el episodio número 2, que hablé de libros de terror, hablé de My Best Friend's Exorcism, que es uno de sus libros, y creo que en ese mismo también hablé de Horror Store, que es otra de sus novelas, y por ahí en algún otro capítulo tengo su tercera, bueno, su cuarta novela, que fue, híjole, este nombre siempre batallo mucho porque está larguísimo, pero a ver si lo tengo por aquí, que es, a ver, vamos a buscarlo para no equivocarme. Pero bueno, es este libro relacionado con vampiros. Vampiros y esposa. Entonces era como una mezcla de esposas desesperadas como con True Blood, esta serie americana, que también está basado en libros. Listo, aquí está. El libro se llama The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, que es como la guía del club de lectura del sureño para matar vampiros. Pues bueno, ahora Grady Hendrix con bombo y platillo sacó este libro porque ya se convirtió en un autor como bastante popular. Este libro que se llama The Final Girl Support Group. ¿Y de qué trata este libro? A ver, primero, el concepto Final Girl es este concepto de las películas slasher films de los 90s, bueno, 80s y 90s, como Halloween, como... se me fue el nombre ahorita. Esta película de Viernes 13, la película también de Freddy Krueger, en las que pues va un asesino matando a un grupo de amigos, que siempre está el deportista, la porrista, el drogadicto, etc. Y al final siempre queda como una chava que termina siendo como la chava virgen, la chava que pues que no... Ahora sí que no tuvo la culpa de lo que les pasó, que quería hacer las cosas bien, etc. Y es quien finalmente termina venciendo como al monstruo o al malo, a esta persona que está asesinando a todo el grupo, ¿no? Termina siendo más inteligente y por eso se vuelve The Final Girl. Entonces, Grady Hendrix crea como este mundo en el que las Final Girls de Scream, de Halloween, de... se me fue esta película... Gremlin, no me acuerdo cómo se llama, como de un gnomo que asesina. Pero bueno, imagínense que todas existen en un mismo universo en Los Ángeles y pues básicamente tienen un grupo de terapia de grupo para salir adelante por lo que les pasó. Entonces la historia se enfoca principalmente en una de esas chicas que se llama Lynette, porque pues básicamente nos da a entender que Lynette es alguien que no ha superado del todo esta cosa que le pasó. Y ahorita pues prácticamente desconfía de todo mundo, al grado de que no tiene más allá en su vida que este grupo. Y pues ella se empieza a sentir amenazada porque de repente una persona de este grupo pues resulta asesinada. Y es como poco a poco se empieza a caer la confianza de Lynette en todos esos mecanismos de defensa que la ha logrado construir durante toda su vida, se empiezan a derrumbar y la hacen como exponerse y realmente enfrentarse al mundo. Y sobre todo pues a una posible nueva amenaza. A mí este libro, híjole, me hubiera encantado decir que me encantó. Porque de entrada a mí me encantan estas películas, sobre todo Scream y Halloween. Son series que me gustan muchísimo. Me gusta también bastante el concepto de Final Girl. También hay un libro de sobre eso que se llama Final Girls de Riley Sager, que lo recomiendo bastante. Pero bueno, me encantaba como la premisa del libro y creo que la ejecución fue un completo desastre. O sea, lo dejó en un mundo a estos personajes que siempre estaban como en un ambiente controlado, o sea, en un pueblo chico, en una universidad o en un campamento, ambientes en los que realmente se volvía súper estresante la supervivencia y las cosas limitadas. Siento que lo llevó a un mundo sin esta parte, sin esta limitante de espacio cerrado y demás, que como que realmente le perdí el sentido a... como al peligro. O sea, nunca sentí que la protagonista estuviera en peligro. La protagonista es muy difícil de empatizar con ella. Y entiendo un poco el por qué le hizo este giro como a la parte de Final Girl. Como esta parte como de... pues de enfrentarse a sus miedos de una manera distinta. Pero... a la vez como que, no sé, hubiera preferido algo mucho más tradicional, como un homenaje mucho más fiel al concepto de Final Girl que a cómo lo ejecutó. Entonces, creo que por eso no lo disfruté tanto. De repente también como... Justo lo leí en una reseña de Goodreads. Pero a mí también como lo sentí cuando lo estaba leyendo. Que de repente mucho contenido como que se sentían diálogos de los que tenías que tener un contexto que realmente no te daba. Y no había manera de saberlo. Entonces como que a veces me perdía o me parecía un poquito confuso la lectura. Como si lo hubieran editado partes. O no sé. Como que se sentía bastante raro y complejo de entender en algunas partes y no hacía sentido y como no era tan fácil hilar lo que realmente estaba diciendo el autor. Entonces por eso tampoco me gustó tanto el libro. Pero pues bueno, creo que es un buen ejercicio. Me encantaría que siguiera explotando como este concepto. Creo que inclusive estaba muy padre porque todos esos personajes como que estaría padre conocer hasta su historia que los llevó hasta este punto, como una precuela. A diferencia de otros libros, ¿no? Que creo que ese fue un poquito el error en el libro pasado, en el de Slaying Vampires. Inclusive, si mal no recuerdo, lo mencioné, que sentía como que te confundías entre tantos personajes que no tenían como nada particular. Acá creo que sí son muy... tienen como más características y más contexto cada uno de ellos que te permite diferenciarlos y creo que eso es bastante, bastante bueno y te permite como sentirlos más vivos, como más personajes literal, que pues te interesa su contexto, de dónde vienen, a dónde van, qué les va a pasar, etc. Entonces creo que aquí lo supo hacer muy bien Grady Hendrix a diferencia de los otros libros. Y pues bueno, con esto ya termino el resumen de los libros que leí en julio. Ahora fue un capítulo muchísimo más corto. El pasado, la verdad es que sí me pasé. Fue como una novatada de principiante. Porque tuve a Luis de invitado de @ lo que Luis lee. Pero creo que como nunca habíamos conversado como tan seguido. Y también como que tenía libros y propuestas tan interesantes, se extendió bastante el capítulo, que normalmente son de 30 minutos y me fui hasta 2 horas y media, que es una película. Gracias a los que lo escucharon y a los que no lo terminaron, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, son cosas, son aprendizajes que hay que tener poco a poco. Y la verdad es que igual las recomendaciones de Luis me gustaron bastante y por eso disfruté la plática. Pero bueno, ahora tocó un formato corto como siempre. Y pues bueno, los invito a seguirme en Instagram como @ los que leo. De igual manera, si tienen alguna duda, recomendaciones, cosas que quieren escuchar o ver en mi Instagram, me pueden escribir @ los que leo. Muchas gracias.